En Italia, más de 70 oficiales de policía, muchos de ellos de alto rango, enfrentan la justicia acusados de orquestar una campaña de represión durante la cumbre del G8 en Génova, en julio del año 2001, y de encubrir lo ocurrido. Antes de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y de la llegada a escena de Al Qaeda, el enemigo público número uno del mundo occidental eran los activistas antiglobalización, a los que se les criminalizó y persiguió en varias cumbres internacionales, como las que reunía al G8, los siete países más industrializados y Rusia. Una de las personas que estuvieron en esa cumbre en Génova en julio del año 2001 es Pablo Iglesias, que actualmente está haciendo una tesis doctoral sobre el movimiento antiglobalización económica. Con él queremos analizar lo ocurrido en aquella cumbre en la que murió una persona, Carlos Giuliani, un activista de 23 años que murió de dos disparos en el rostro por parte de un agente de policía.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Pablo, tú estuviste allí. ¿Qué impresiones tienes, qué recuerdos tienes de lo ocurrido en aquella cumbre en Génova en el mes de julio del año 2001?
Bueno, yo creo que, y eso cualquiera que simplemente asistiera a los acontecimientos de Génova a través de las pantallas de televisión, pues pudo apreciar unos niveles de represión policial pues prácticamente desconocidos en Europa desde los años 70, ¿no? En Italia no había un manifestante asesinado desde el año 77, que la policía asesinó a Giorgiana Masi. Yo creo que con lo que nos encontramos allí fue con una estrategia no solo orquestada por parte del gobierno italiano, sino que respondía a una estrategia global, no solamente de los estados, sino de las instituciones de poder económico y financiero a nivel mundial, cuyos precedentes ya habíamos visto en Gotemburgo dos meses antes y un mes antes en Barcelona.
Estamos recordando que fue justo antes del 11 de septiembre del año 2001 y se puede decir, Pablo, que hasta la llegada de esa fecha de los atentados en Estados Unidos, el movimiento antiglobalización había sido criminalizado y era el objetivo número uno de estos gobiernos como objetivos terroristas.
Quizá, no sé si como objetivo número uno de estos gobiernos como objetivos terroristas, ¿no? Pero sí es verdad que Génova y el 11 de septiembre marcan un antes y un después, ¿no? En la forma de relacionarse de los estados y de las instituciones internacionales con los manifestantes del movimiento global y con el movimiento global en su conjunto. Hay una campaña de criminalización que, a mi juicio, responde a la eficacia de unas formas de acción colectiva del movimiento que estaban implicando que cada vez sectores más amplios de la población se identificaran y simpatizaran con las demandas del movimiento global y que al mismo tiempo estaban resultando absolutamente efectivas, ¿no?, a la hora de desenmascarar el carácter antidemocrático y el digamos, ¿no?, a los responsables en última instancia de políticas que condenan a la mayor parte de la humanidad a una situación de explotación y de miseria. En ese sentido, esa eficacia que estaba demostrando el movimiento a la hora de cuestionar el capitalismo, pues evidentemente implicó una respuesta en términos represivos y en términos de criminalización, ¿no? No sé si podemos definir al movimiento global como el objetivo militar número uno de los estados, pero en este caso yo creo que la represión de Génova y la histeria antiterrorista en términos de legislaciones muy que vulneraban y que siguen vulnerando los derechos y libertades fundamentales, pues sí responde, ¿no?, a un temor por parte no solo de los gobiernos, insisto, sino de las instituciones del poder global a la fuerza de las demandas de este movimiento, ¿no?
Haciendo memoria de la cumbre de Génova, sin duda lo que se recuerda es el primer día de cumbre con el asesinato de Carlo Giuliani, el activista de 23 años. ¿Cómo vivisteis vosotros allá este acontecimiento?
Sí, el asesinato de Carlo fue el segundo día, hubo tres días de manifestaciones. Esto ocurre en Piazza Alimonda. No tengo en estos momentos los datos concretos, pero me puedo comprometer a facilitarlos, que han demostrado, entre otras cosas, a través de las pruebas balísticas, que Carlo Giuliani recibió dos disparos en el rostro y no solo un disparo. Nosotros digamos que a la vista de los acontecimientos previos, ¿no?, de cómo los medios de comunicación oficiales estaban calentando el ambiente, ¿no?, y tratando de criminalizar a los manifestantes, el hecho de que los desobedientes fueran objeto de un intento de atentado, pues digamos que ya empezábamos a intuir un escenario en el que la policía, en este caso, pues pudiera poner en juego la vida de los manifestantes. Nosotros vivimos aquello como una cuestión absolutamente dramática. El muerto fue Carlo Giuliani, pero yo creo que podría haber sido cualquiera de los participantes en las manifestaciones y que pudo haber habido muchos más muertos. Ante lo que pretendió decir el gobierno italiano y algunos sectores, no solamente italianos, sino europeos, planteando que esto, bueno, respondió a una situación fortuita, digamos a la inexperiencia del carabinieri que disparó, nosotros siempre planteamos que aquello respondía a una decisión política. No una decisión política con respecto a quién tenía que ser la víctima mortal, en este caso de la acción policial, sino una decisión política en términos de que había que poner muertos por encima de la mesa para que la relación entre movimiento y Estado y entre movimiento e instituciones globales cambiara absolutamente y eso permitiera un escenario mucho más cómodo para las autoridades en este caso, un escenario en el que sería muchísimo más fácil criminalizar a los movimientos. Esto por suerte no ocurrió y la inteligencia de los movimientos, particularmente en Italia, pues fue capaz de dar un paso más y demostrar un año después en el foro social europeo que el movimiento seguía creciendo y quizá el mejor ejemplo de que el movimiento siguió creciendo y adquiriendo capacidades de contestación social más amplia fue el movimiento contra la guerra en todo el planeta.
Lo que también pareció grave es que después de la muerte de Giuliani, pues la represión ni siquiera se frenó, sino que continuó y hubo un asalto a una escuela y a un centro donde estaba la prensa alternativa, ¿no?
Sí, el asalto a la escuela Díaz, un asalto en... Por la información que yo conozco, pues dirigido fundamentalmente hacia dos objetivos. Por una parte, destruir todo el material gráfico y audiovisual que algunos periodistas guardaban allí, que podía ser utilizado en las denuncias contra los abusos policiales y de los carabinieri, y por otra parte, pues el segundo objetivo era intimidar a los participantes hasta extremos dantescos, ¿no? Lo que se vivió en la escuela Díaz y lo que se vivió después en Bolzaneto, con torturas acreditadas, además por sentencia judicial, pues construían un escenario chileno o argentino, ¿no? En la época de las dictaduras, algo que debería sonrojar a todos esos políticos del poder que se presentan públicamente como demócratas.
El fiscal ahora del caso, que intenta procesar a estos 70 oficiales de policía, Enrico Zucca, dice que bueno, hay unas pruebas evidentes de que incluso la policía intentó presentar armas, cócteles Molotov, navajas, martillos, piquetas, bueno, pues a los manifestantes y a las organizaciones que allí estaban trabajando, y que eso se ha demostrado que eran pruebas falsas y que la policía las depositó directamente ahí, ¿no? Esto es algo grave, ¿no? Una acusación bastante grave, pero que hemos visto que se ha repetido en otras manifestaciones en otros lugares.
Sí, desconozco los sumarios concretos, pero vamos, no me extraña en ningún caso. O sea, me atrevería a afirmar que viene siendo una práctica habitual de las policías europeas en su relación con los movimientos políticos, ¿no? El utilizar no solamente la tortura y la represión, sino también la mentira, y es algo particularmente sangrante, ¿no? En los procesos judiciales, en ese sentido no me extraña nada, ¿no? Que lleguen a acusar a los manifestantes del asesinato de Kennedy, de llevar cócteles Molotov o de no sé. Es decir, en cualquier caso, por desgracia, no es sorprendente, a la vista incluso de los informes de Amnistía Internacional al respecto de buena parte de las policías europeas y en particular los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Por desgracia, no es sorprendente.
Paralelamente a este proceso a los oficiales de policía, sí se supieron desde el primer momento las detenciones y los juicios a manifestantes. ¿Se sabe si hay algún tipo de juicio pendientes todavía? Incluso hubo españoles detenidos allá, ¿no?
Uh-huh. Hubo muchos españoles detenidos. Desconozco, insisto, los sumarios. Es una información que podría obtener en poco tiempo, pero necesitaría consultar a algunos compañeros que están investigando en concreto sobre el desarrollo judicial posterior, el desarrollo jurídico de las diferentes denuncias que se han presentado con posterioridad a los acontecimientos de Génova. No tengo datos concretos para darte una respuesta adecuada.
Lo que está claro es que, bueno, pues vamos a esperar también lo que ocurre, ya no solamente teniendo ese referente de Génova, sino mirando hacia el futuro. Hay una próxima cumbre del G8 en Escocia.
En Escocia.
y habrá que ver también cuál es el planteamiento con respecto a los temas de seguridad y también de las manifestaciones que allá se esperan. ¿Tú qué esperas que pueda ocurrir en Escocia?
Veremos a ver, ¿no? Digamos que este tipo de eventos siempre son una incógnita. Me consta que muy pronto, en muy pocas semanas, habrá una reunión en Alemania de diferentes colectivos europeos para preparar, digamos, iniciativas en Escocia para denunciar las políticas que decide el G8. Me consta también que van a participar grupos del Estado español y en concreto de Madrid, con respecto a la dimensión que puedan adquirir estas iniciativas y a los dispositivos represivos que pueda articular en este caso el gobierno británico, pues creo que es pronto para hablar, ¿no? Digamos que quizá después de Génova y después del movimiento contra la guerra, digamos que las iniciativas del movimiento son mucho más variadas, ¿no? O sea, quizá podamos hablar de una gran contracumbre paralela a la reunión del G8, pero también de un Euro May Day en diferentes lugares de Europa. No lo sé, creo que es pronto para conocer la dimensión de los acontecimientos de Escocia, pero en cualquier caso, seguro que son lo suficientemente importantes como para que sean objeto de nuestra atención.
Por el momento, Pablo Iglesias, te agradecemos mucho tu presencia aquí en este informativo.
Muchísimas gracias a vosotros.